Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El Secuestro de Michelle Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina.
Sí, como ça.
La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas, seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undín. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Apenas pasadas las 22 horas de una semana auténticamente de película. Realmente qué noviembre agitado que tenemos, la gente que nos dedicamos al arte, al cine, a la cultura, porque está Buenos Aires a tope, grandes eventos internacionales que están sucediendo en la Argentina. Estamos transitando en este momento el primer tramo del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, un festival internacional que tuvo la presencia en la ceremonia inaugural de Bill Condon con El Beso de la Mujer Araña, el musical que próximamente va a llegar a los cines argentinos. También estuvo Deb Cassel, la fulgurante hija magnética de Mónica Bellucci y Vincent Cassel, en la alfombra roja del festival, un festival que celebra 40 ediciones. Estuvo aquí varias veces Gabriel Lerman, su director artístico, junto a Jorge Stamadianos, que están comandando los destinos de programación de esta edición, y que hablamos muchísimo del festival. Vamos a estar acompañando desde la semana próxima también la segunda mitad y la recta final de este festival señero en el Cono Sur y el único que tiene la categoría A de la Federación Internacional de Productores, que es la categoría de Cannes, de Berlín, de San Sebastián, de Carlo Vivari, de Moscú, del Cairo. Pero de este lado del mundo solo Argentina tiene esa categoría gracias al Festival de Mar del Plata. Así que, como siempre digo, al Festival de Mar del Plata hay que cuidarlo más allá de lo transitorio de los gobiernos, porque todo va pasando, pero lo importante son las construcciones de política de Estado, y el Festival de Mar del Plata tiene que ser también una política de Estado para la Argentina. Pero hablé de Berlín, y eso vamos a estar hablando en el segundo bloque de este programa, porque tenemos una visita de un fotógrafo argentino que ha desarrollado una muy interesante trayectoria en la ciudad alemana, en la capital alemana, a través del campo de la fotografía con drones. Un mundo que no es tan conocido, y entonces vamos a preguntarle cómo es el trabajo fotográfico con drones. Hubo aquí una polémica muy grande con el tema de los drones y vamos a preguntarle también cómo es o cómo debería ser una regulación en la materia y hablar, por supuesto, un poco del cine alemán que siempre es tan subyugante. Pero hablando de ciudades, qué noche que hemos tenido con la noche de los museos. Una ciudad a tope, totalmente desbordada, llena de actividades, todos los museos abiertos hasta muy pasada la madrugada, con lo que significa esa política de puertas abiertas y una ciudadanía que responde realmente enfáticamente a esta propuesta originada desde el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que permite hoy ampliar esta apertura de casa ya a un montón de lugares. Porque al principio eran los museos únicamente de la ciudad, después se sumaron los museos nacionales. Después se sumaron los museos privados. Y ahora hay, bueno, millones de instituciones, centenares de instituciones que abren sus puertas en la noche de los museos y generan un movimiento de gente realmente único. ¿Qué queda como reflexión de esto? Que la noche de los museos es un gran evento que permite la generación de nuevos públicos para el campo de lo que significa el patrimonio, los museos y la cultura, pero que también es importante para esos nuevos públicos que sepan que el 90% de estas instituciones están abiertas todo el año. Y que realmente una visita espasmódica, como a veces genera la cantidad de público que se agolpa en la noche de los museos, puede hacerse durante todo el año y que es el mismo disfrute o quizás mucho mejor porque la calidad de visita es mejor al no haber tanta gente. Pero lo importante es el hecho convocante y realmente, una vez más, la noche de los museos se presenta como uno de esos hechos convocantes. Y además, por supuesto, del Festival de Cine de Mar del Plata, de la noche de los museos, tuvimos la entrega de premios, de los premios de RFI, de Radio Francia Internacional y Radio Cultura, una ceremonia que se desarrolló en la Embajada de Francia y que tuvo una asistencia impresionante. Era en paralelo el Día de Panamá en el museo, justamente hablando de museos, en el Museo Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Pero en paralelo tuvimos la oportunidad de compartir las alternativas de este premio que se denominó Arte Total, y que intentó mostrarse justamente como la sumatoria de todas las disciplinas que fue sumando el premio de Radio Francia Internacional y Radio Cultura en esta décima edición, como una suerte de celebración de lo que un poco sintetiza la labor de este premio a través del tiempo y a través de los años. Un premio que nos ha convocado una vez más, que hemos tenido la oportunidad de participar desde un jurado presidido por la notable gestora cultural y actualmente a cargo del área de cooperación internacional del gobierno de la ciudad y ex directora del Teatro Colón, como es María Victoria Alcaraz, la querida María Victoria Alcaraz, y la obra de danza de Gerardo Litpat y Margarita Valli, Juego del Tiempo, fue la ganadora de esta edición, donde se otorgaron también dos menciones especiales. Realmente se decidió celebrar todas las formas de expresión artística bajo el lema de Arte Total, artes escénicas, artes visuales, danza, performance, música, literatura, fotografía, cine, street art y creación digital. Estuvieron presentes en esta selección con el jurado también integrado, además de los citados, por Alicia de Arteaga, Miriam Nanájene Adá, que es la cantante Naná que estuvo aquí el pasado domingo, Leandro Fritzera, el muralista y escenógrafo, Andrés Gripnikov, director general de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Marino Santamarina, el gran artista plástico, docente y creador de ese pasaje tan pregnante para lo que es la cultura urbana como es el pasaje Lanín, y además, por supuesto, también Mario Terzano, presidente de Radio Cultura, y Juan Bouchet como representante de RFI, en tanto corresponsal de esta labor para la Argentina. Realmente, además de Juego del Tiempo, esta obra danza dirigida por Gerardo Litvat y con la coreografía e interpretación de Margarita Valli, una extraordinaria figura de la danza, también se entregaron dos menciones especiales a Nomanei, instalación performática de Gonzalo Córdoba Esteves, Jimena del Pozo Peñalba y Nora Lozano, y a Arauta de la Resiliencia, collage fotográfico de Mateus Mossmann. Realmente una hermosa tarde en la Embajada de Francia, presentada con los discursos del encargado de negocios, Tomás Napolitano. Estuvo también Pompeyo Pino, que es director de distribución de Radio Américas de France Media Monde, Mario Terzano, quien les habla, y Juan Luis Bouchet, que se encargaron de resaltar las características de esta edición, además de María Victoria Alcaraz, que hizo entrega de los diplomas de honor, y del futuro, además, viaje a París para lo que es la figura de los dos ganadores. Y también tuvimos premios en el caso de Arfecine, de la Semana Internacional de Cine, que culminó el domingo en la Alianza Francesa. Y en este caso también hubo premios para lo que significa el impresionante universo del cine latinoamericano. Un universo en el cual el director Alberto Chiamma coronó a su película Cielo con el premio a la mejor película y un premio a la interpretación para Fernando Arce Echalar, y que además estuvo tamizado por una perfecta mención especial del jurado, el premio especial del jurado para La Invención de las Especies, la película dirigida por la ecuatoriana Tania Hermida, que en el caso de este jurado, presidido por Francisco Salvador Ventura e integrado por Sandra Sandrini y Juan Bautista Estañaro, señalaron la belleza de un espacio natural fuera del tiempo en el que una niña se reencuentra con la vida. En el caso de Cielo, la sentencia fue por haber creado un ambiente mágico en el viaje de los sentimientos de una niña desde el difícil paisaje del altiplano hacia la esperanza. Ellos fueron los ganadores en el área de largometraje, en el área de cortometraje. Darshan fue elegido como mejor cortometraje, además de Collage como mejor actriz para Nur Costa, el corto español, y Siringhe, el trabajo italiano, fue consagrado como mejor fotografía. Esos fueron los premios, en ese caso, entregados para el director del cortometraje, Kevin Martín Indurain, de Argentina, como mejor cortometraje, para el jurado presidido por el colega Jorge Vaccaro e integrado por la realizadora Belén de Martino y la cantante Nana, quienes estuvieron ellas dos el pasado domingo aquí en el piso de Radio Cultura. Un evento que culminó con la presentación de México, con la proyección del film Corina, con la despedida de los agregados culturales de la Embajada de México que culminan su misión en la Argentina, Fernando Espinosa León y Héctor Orestes Aguilar, quien también estuvo aquí en este programa muchas veces y que hemos tenido el placer también de saludar en sus últimos días en la misión diplomática que comanda con su natural eficiencia la querida embajadora Lilia Rosbach de Suárez, que también le agradecemos todo lo que ha hecho para gestionar esta presencia, y el foco Roberto Gabaldón, con el cual se exhibieron tres grandes clásicos de este nombre mítico de la época de oro del cine mexicano. Un festival que además incluyó a Georgia como país invitado con la película de 1929 con música en vivo, que fue el caso de Mi Abuela, la película Corn Island a 10 años de su candidatura y de su selección para el Oscar de Hollywood, y además la presencia del catedrático de la Universidad de Granada, Francisco Salvador Ventura, quien se refirió junto a la doctora Mónica Zatarain, de Argentina, sobre Simón del Desierto, ese gran clásico de Luis Buñuel y que hermana además todas las latitudes, porque en la Biblioteca de la Alianza Francesa, qué mejor que hablar de Buñuel y hacerlo por un español a través de lo que significa esa obra mexicana. Así que fue realmente un momento extraordinario. Quiero agradecer profundamente a la Alianza Francesa y a toda la gente de la organización, y a la UCEMA también, donde compartimos un momento maravilloso con el padre Pedro Peca y el trabajo documental que retrata su misión en Madagascar, y además señalar la necesaria permanencia y lo que significa la labor del cine para realmente el campo de la cultura y el entendimiento de los pueblos y sobre todo la ampliación de la mirada. Así que estamos muy contentos de esta semana Arfecine, su edición número 11, ya vendrá la 12 en 2026 si todo va bien, y además de lo que significan estos 40 números que aquilata el Festival de Mar del Plata en cuanto a trayectoria vivida, y además los premios RFI de Radio France Internacional en este contexto en el cual la cultura en Buenos Aires vibra de una manera absolutamente única. Pausa musical de la mano de Nicolás Giancaglini en la operación técnica, a quien en esta noche de domingo le damos la bienvenida, y volvemos con la entrevista que nos permite retratar pasado, presente y futuro, quizás un poco desde las alturas. Vamos.
Thank you.
Atención, fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza L'Appétit, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. L'Appétit, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. L'Appétit, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
Cultura en imagen, con Pablo De Vita. Hasta las 23 en Radio Cultura.
Bueno, segundo bloque de Cultura en Imagen y luego de esta banda de sonido precisamente que nos lleva a Der Himmel über Berlin, Las Alas del Deseo, o bueno, los títulos que ha tenido El Cielo sobre Berlín también en la versión española de lo que significa el estreno de este gran clásico de Wim Wenders, que configura una mirada a los grandes títulos del cine alemán de todos los tiempos. Es el momento del reportaje, y qué mejor que evocar a este gran clásico del cine alemán para ir un poquito a Alemania, ir precisamente a la ciudad de Berlín, desde allí ampliar otros horizontes y hacerlo también desde esa mirada aérea que construyó Wenders en su clásico, teniendo como punto de referencia también al Ángel de la Victoria, que nos parece que es una representación perfecta para evocar lo que significa la mirada de la fotografía, la mirada del cine y cómo esa mirada ha cambiado el horizonte de la percepción del hombre a través de lo que significa el uso de la tecnología. Siempre recordamos un gran clásico del cine ruso que fue Pasaron las grullas, que era una película de Mikhail Kalatozov de los años 60, donde hay una construcción con una suerte de steadicam, o sea, una cámara en mano, que atraviesa un tranvía, va por una calle siguiendo a la protagonista, sube por las escaleras hasta que ella abre la puerta y solo queda de su edificio y su casa un reloj colgado en la pared porque había sido bombardeado. Recordemos una película que hacía referencia a la Segunda Guerra Mundial. Esa construcción en los años 60 demandaba una técnica y una tecnología tremenda. Las cámaras pesaban 30 kilos, no existía el Steadicam como modelo de trabajo en el cual el cameraman llevara la cámara sin que se notara la vibración del cuerpo. Luego vino la tecnología y hoy parece que eso es mucho más fácil de hacer. Lo es en la técnica, quizás no en el concepto. Y lo mismo pasa hoy con la tecnología del dron aplicada al cine. Hasta hace unos años, las grúas suplían lo que significaba el universo visual de los grandes espacios y el universo en el cual los planos se elevaban. Hoy el dron ha facilitado mucho esa tecnología. Él es fotógrafo de origen argentino, de una larga trayectoria en el campo profesional de la fotografía, vive en Alemania, vive precisamente en la ciudad de Berlín y se dedica precisamente al tema de la fotografía desde el uso de los drones. Entonces le vamos a preguntar a Néstor Barbita, a quien le damos la bienvenida en esta noche de domingo en Cultura en Imagen, lo que significa esta tecnología aplicada y además cómo cambia el campo del trabajo de la fotografía y por supuesto también del cine. Así que Néstor, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pablo, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muy contento de que estés aquí. Hemos compartido las calles de Berlín en varias oportunidades, como el último febrero, un poco nevado con la Berlinale, pero siempre es una alegría visitarte en Berlín y tener la oportunidad hoy de entrevistarte en Argentina. Hablábamos un poco de esto, de esta tecnología aplicada, hacía referencia a ese monumento tan pregnante, icónico y decisivo, creo que junto con la Puerta de Brandenburgo, que define los horizontes de Berlín, y cómo ese monumento desde la película de Wenders también le dio una identidad al cine alemán. Wenders usó una maqueta en su momento. Hoy quizás eso podría ser parte de una acción en vivo a partir del uso de la tecnología del dron y el uso de lo que significa la técnica aplicada en efectos especiales para poner aquellos Bruno Ganz, sí, que era uno de los ángeles inolvidables de las alas del deseo con Otto Sander. Bueno, contanos un poco cómo es el uso de la tecnología del dron y cuánto facilita y también qué significa para el horizonte de la mirada y de la fotografía.
Bueno, a ver, podemos empezar por ahí diciéndote la velocidad con la que evoluciona esta tecnología. Yo empecé alrededor del 2016, 15, 16, con mi primer dron acá en Buenos Aires. Fui uno de los primeros, digamos, pilotos oficialmente registrados. Pude, gracias a eso, hacer mucho trabajo audiovisual, tanto fotografía como video. Recordá que yo también soy diseñador de imagen y sonido, con lo cual tengo siempre como ese bichito que pica visualmente y también una conceptualización de la imagen que por ahí no es la estándar que puede tener un piloto, que simplemente es un técnico en eso. Entonces, por lo menos para mí fue un diferencial. Siempre lo consideré al dron como una herramienta extra, es una cámara que vuela y que vos la manejás, pero con la libertad de poder manejarla uno, ¿no? O sea, no como por ahí pasaba con esas grúas que vos comentás, que son elementos súper pesados, que necesitaban capaz que hasta 3, 4 personas, 5 personas, cámaras súper pesadas, no tenían tampoco la libertad en el aire para volar. Y en estos últimos años el dron cobró muchísima preponderancia en lo audiovisual, también lamentablemente en lo bélico se está usando cada vez más ese tipo de tecnología, pero llevándolo al campo del arte, la cultura, que es lo que nos interesa y lo que queremos que siga siendo, yo creo que hoy sí fácilmente podría haber hecho esa escena. Si hoy Wenders la hiciera, estoy seguro que hubiera usado drones. O si Wenders hoy tuviera que hacer las alas del deseo, todas esas escenas donde tuvo que usar helicópteros o grúas, etcétera, lo hubiera resuelto con un dron. La calidad que alcanza el dron hoy visual es la misma que alcanzaban esas cámaras profesionales, con lo cual con el uso de la tecnología creo que sería algo elemental. También tenés que tener en cuenta que los alemanes tienen mucho presupuesto, son una potencia mundial y entonces la industria cinematográfica alemana siempre está a la vanguardia en un montón de cosas. En la época del COVID se destacaron mucho porque era, o sea, por la forma que encararon las medidas del COVID, era un lugar seguro para que vos vayas a rodar, se rodaron montones de películas en Berlín, desde, no sé, películas de acción hasta series de Netflix como Gambito de Dama, si la recuerdan, y qué sé yo, también Los Juegos del Hambre, pero la precuela, o sea, todo eso se filmó en esa zona y se usó muchísimo dron porque es el recurso que hoy permite hacer que esa cámara tenga la libertad de volar sobre las situaciones, ¿no?
Y un poco cómo podemos pensar, bueno, vos señalabas justamente todo el tema de el dron aplicado en el campo de la guerra, que es una de las características de la guerra entre Rusia y Ucrania hoy,
sí,
¿no?
Digo, sí, sí.
Todo se menciona a partir de cuántos drones cada país
cada parte usa, o qué moderniza, o qué cosa nueva,
o qué se incluye. Pero hablando de la herramienta como instrumento para la creatividad artística, yo quería saber fundamentalmente, y justamente entendiendo lo que significa esta herramienta en el campo de la guerra, ¿qué regulaciones uno tiene que tener para tener un dron, volarlo en una ciudad? Aquí hubo hace poco mucho debate con respecto a esto. Bueno, hubo un caso incluso que se derribó un dron cerca del Congreso. Y hay mucho debate en cuanto a cuáles son los límites, porque también existe una posible violación a la privacidad si uno vuela un dron, por ejemplo, en la calle Guido, aquí donde estamos en el barrio de La Recoleta, pues puede entrar fácilmente a la visualización de cualquier ambiente, ¿no? ¿Cómo son las regulaciones? ¿Cómo debieran ser quizás? ¿Y qué falta de implementación en lo que significa el uso particular de un dron desde el ámbito de la regulación? Porque lo que pasa habitualmente es que la tecnología llega antes que las leyes.
Exacto.
Y quizás estemos transitando ese universo.
Sí, no solo estamos transitando ese universo. El problema que suele suceder, creo que yo, en cualquier regulación, en el caso de los drones es muy notable, es la extrema ignorancia de los políticos que deciden las políticas sobre regulación de drones. O sea, gente que no tiene la más mínima idea de lo que la tecnología, o sea, no se interesa tampoco por tenerla, y construye una especie de estigma y también una fantasía sobre el dron como si fuera un elemento autónomo, autógeno, fácil de pilotear y que puede entrar a tu casa, se meta en tu baño y te revise mientras te estás duchando. Todo eso es una fantasía. También es una fantasía ese debate. Yo fui testigo desde allá del debate que se sucedió acá. Allá hay otro debate en este momento. Hay un extremo, como te diría, una fiebre de paranoia con respecto a que los rusos los están espiando a los alemanes por la guerra de Ucrania. Te diría, no tiene ningún sentido y es totalmente, o sea, el dron es un aparato que tiene un montón de regulaciones tecnológicas, hay un montón de formas de tenerlo, no en una guerra, porque por ahí si vos estás en el medio del campo y te vienen con un droncito muy pequeño pero que tiene una carga de explosivos, es un arma letal, pero al mismo tiempo hay un montón de herramientas que pueden evitar que pase eso. O sea, el tema es que un dron de uso audiovisual se conecta por GPS, necesita una cuenta para conectarse. O sea, antes de la regulación te hablo de la tecnología, tiene un montón de trabas y cuestiones tecnológicas que haría bastante difícil el uso de ese dron para algo, para hacer daño en una ciudad, por ejemplo. Hablando de drones de uso comercial audiovisual, por eso Alemania puntualmente ahora, la gente consume esas noticias, entonces nos está pasando ahora que los trabajos que nosotros hacíamos habitualmente y con mucha tranquilidad, tenemos la presencia de la policía, te viene a preguntar, te viene a consultar, pero el encuentro de ese control policial se ve claramente, o sea, la ignorancia que yo te comento, porque por ejemplo nos ha pasado que yo voy a hacer un trabajo, yo tengo un permiso, ahora te voy a explicar si querés un poco más los permisos, pero tengo un permiso donde yo le llamo a la policía, le aviso que voy a volar dentro de un margen de 2 horas, la policía controla el área como la central de policía. Entonces me dice, ok, usted puede volar, no se preocupe, ellos avisan a los recintos policiales de la zona. Vas a volar ahí, empiezas a volar, pasa por delante de un edificio, llama a un vecino porque dice que el dron lo está mirando. Entonces viene un patrullero, te encara. Bueno, sí, le mostrar los papeles, tenés que bajar el dron, cortar el trabajo, esperar, mostrarle, qué sé yo. No entienden la ley, no la saben, no saben a cuánto alto podés volar. Yo tengo una serie de papeles, no saben la altura, no saben la distancia, no saben. Entonces, es bastante ridículo que alguien controle la existencia de una herramienta, en este caso el dron, sin saber de qué va. Para empezar, debería instruirse a la policía, luego salir a controlarlo, ¿no? Como que el camino es inverso. Te terminan preguntando, me pasó muchas veces, la policía preguntándome a mí cuáles son las reglas, no las saben. O sea, y estamos hablando del primer mundo, uno de los que te vuelvo a decir, un país súper desarrollado, un montón de cuestiones con la tecnología, pero también hay una cosa de esto, como el interés sobre el paso, ¿no? Entonces, ese tipo de, para mí, de problemáticas generan cierta disonancia con lo que puede ser el uso positivo de la tecnología. Si querés te cuento un poco lo de los permisos, que sí, es lo que a vos favor. Te interesaba. Sí, sí, sí. Vos tenés en toda la Comunidad Europea, por suerte, desde el 2019-20, se reguló transversalmente todos los países de la Unión Europea. Eso permitió que la actividad crezca muchísimo, porque se reguló a nivel comercial. Entonces vos tenés distintos tipos de licencias. Cada licencia representa el uso del dron de una forma. Tenés una licencia base estándar que tenés que hacer sí o sí, con unas reglas base que son para cualquiera que quiera volar un dron, con muchísimas restricciones. Tenés una licencia de un segundo nivel, que ya es una licencia comercial, que vos podés hacer, que te permite la actividad comercial, pero también tiene una serie de restricciones. Y en mi caso, que es el caso de Alemania, cada provincia o estado, por ejemplo Berlín es una ciudad-estado, con lo cual es independiente, tenés que tener un permiso especial, pero es el permiso concreto, alberga a Berlín y Brandenburgo, que es la provincia que la rodea, como si fuera acá hablando de capital y Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Ese permiso es un permiso adicional por 2 años, que es como un permiso general que te permite hacer un montón de cosas que usualmente están restringidas, o sea, en el orden de lo comercial. Entre ellas, esto que te comento, yo tengo la capacidad de llamar a la policía, ellos me tienen una base de datos, yo aviso que voy a volar en una zona y ellos me autorizan y en base a eso puedo hacer mi trabajo.
¿Y en qué cambió tu mirada de fotógrafo al incorporar la tecnología del dron? Porque tu labor fotográfica antecede por mucho la incorporación de esta tecnología. Quería saber en el proceso creativo qué añadió y qué descubriste, por otra parte.
Lo primero, me parece que, por lo menos lo que me sigue interesando a mí de la fotografía con dron, es el punto de vista. O sea, hacer accesible algo, cualquiera que sea. O sea, primero que todo, vos no podés subirte a un helicóptero porque por costo, digo, como productor autónomo, fotógrafo independiente, si tenés que pensar en volar sobre la ciudad, hay un montón de cosas que están restringidas, no podés volar en ciertas zonas, etcétera. Eso el dron, consiguiendo las autorizaciones, lo podés hacer. Pero además enriquece ese punto de vista desde un lugar, una mirada distinta, una forma de ver distinta las cosas. O sea, te permite entrelazar algo de lo estético y al mismo tiempo con lo, podemos decir, geográfico o cartográfico. Entonces te empiezas a dar cuenta, por lo menos a mí me pasa que me sigue sorprendiendo ver cómo construimos nosotros nuestro mundo, cómo interactuamos con ese entorno, y al verlo desde arriba muchas veces descubrís cosas que por ahí desde abajo no notaste, ¿no? Y decís, ah, mirá, no sé, con un cementerio, yo hice fotos en su momento acá en Buenos Aires del cementerio de la Chacarita, y entonces vos podés ver la estructura, cómo se piensa, pero por ahí hacía una foto en el cementerio de Atacama, que es en el medio del desierto, y las características eran completamente diferentes, y por ahí desde abajo no sos tan consciente de esas cosas. Me parece que, hablando, te digo, cementerios es un ejemplo porque era algo transversal, pero te pasa con la grilla de las ciudades, con un parque. O sea, hay un montón de cosas que vos podés encontrar en el dron que te pueden aportar una riqueza visual que por ahí desde el suelo no la ves.
¿Y el trabajo fotográfico específicamente cómo es? ¿Vos vas haciendo volar el dron y lo vas viendo en un viewfinder y elegís la toma desde el aire? Hablando de la fotografía, sí, ¿no? Sí, específicamente. Sí, sí. ¿Eso después lo procesás digitalmente luego o preferís algo que sea más fidedigno al momento de captura de la imagen? ¿Cómo se trabaja la composición fotográfica y la iluminación fotográfica atendiendo a la distancia mediada, ¿no? Que no, quizás no estás viendo exactamente lo que podrías llegar a ver, o sí, no lo sé.
Sí, no es perfectamente fiel. Lo que vos tenés acceso a una pantalla bastante pequeña, que en realidad igual son bastante grandes hoy en día, lo que te permite es, como en realidad, si vos estás pensando, trasladándolo al mundo del cine, a lo fílmico, vos mirás lo que está filmando, pero no sabés el resultado de eso. Eso está regulado desde otra parte. En este caso es digital, o sea, vos tenés un acercamiento más fiel a eso, pero por ahí hay cosas de contraste, o algunos detalles se te pierden. Siempre hay una postproducción. Yo siempre considero que la segunda parte, digamos, después de que vos volaste el dron, lo llevaste al lugar, hiciste la foto, viene la parte más difícil, que es seleccionar la imagen que a vos te gustó, y después editarla y que quede como vos pensabas que iba a quedar. Las ventajas que dan los drones hoy en día es que tienen muchísima calidad, muchísima. Las cámaras mejoraron increíblemente en los últimos años. O sea, el progreso de cuando yo empecé hace 7, 8 años, una cámara con suerte tenía alcanzaba los 12 megapíxeles con una calidad paupérrima, y hoy estamos hablando de arriba de los 50, 100 megapíxeles. Uh-huh. Cámaras que tienen sensores que registran bajas luces, o sea que tenés al atardecer, al anochecer, puedes hacer imágenes fenomenales. Y además te permiten formar, o sea, y sacan, para los que entienden el tema, en formato crudo, en formato RAW, que es un formato fotográfico que te es como un negativo digital, el cual chupa toda la información y la deposita en un archivo. Es un archivo súper pesado, pero te da un rango de trabajo de ese archivo bastante amplio. Y eso es uno de los, para mí, beneficios más grandes que tenés como fotógrafo, tanto de dron como de digital. Pero digo, el dron está trasladado a toda la tecnología digital, ya está a la par de cualquier buena cámara.
Y contanos un poco cómo esto se integra en tu desarrollo profesional en Berlín, donde has tenido varias exposiciones en la materia. Quería que nos contaras un poco alguna de ellas, y particularmente cómo la mirada se encuentra o no tamizada desde la construcción de lo que significa ser un residente extranjero en un punto. Digo, vos no sos nacido en la ciudad.
No, claro.
Tenés la ciudadanía europea, pero digo, vivís hace varios años, pero no sos un nacido. Y saber con tus colegas alemanes si eso genera diferentes puntos de vista a la hora de la construcción de las imágenes y lo van conversando en el proceso creativo, ¿no?
Bueno, sobre lo que me preguntás primero, por ahí es, o sea, yo, o sea, vivo y trabajo distintas cosas, no es que exclusivamente soy artista. Entonces una parte, que es la que termina en una conclusión de una exhibición y venta de fotos como arte, es una de las patas, digamos, de mi actividad. Por ahí mi contacto con los colegas no es tanto exclusivamente del arte. No conozco muchos fotógrafos, hay, pero no hay muchos fotógrafos dedicados a fotografía de dron como arte. No es un nicho tan grande. Entonces, por ahí todavía sigo siendo una curiosidad. Lo que puedo aportar desde mi conocimiento, qué sé yo, yo hice mucho trabajo de dron fotográfico artístico en Buenos Aires y Argentina. De hecho, eso después te cuento, es lo que me trae un poco de nuevo acá. Pero también creo yo que vos aportás porque venís con un bagaje de cosas que tiene que ver con otra nacionalidad, ciertas curiosidades, lo que te sorprende. Muchas veces no es lo que a otro piloto, a otro artista alemán le sorprende. Y lo interesante es ver que después a la gente, al público que va a las muestras, incluso alemanes, le sorprende lo que yo veo. O sea, los descubrimientos que yo hago. Y quedan como muy impactados de cosas que para ellos son cosas cotidianas, pero que las ven desde arriba y que por ahí a otro no se le ocurrió, porque también como las ve cotidianas no se le ocurre hacerlas. Entonces, esa serie, esa suerte de entrecruce entre la curiosidad y lo que yo trato de hacer, que tenga que ver con lo sociológico, un poco, sí, siempre hay algo de político, ideológico ahí, porque a mí me interesa mucho, desde que estoy en Alemania, el tema ambiental y todo lo que es el impacto ambiental dentro de lo que es nuestro entorno. Entonces, muchas de mis últimas imágenes están más vinculadas por ahí a eso. Y creo que ahí es una cosa que me doy cuenta que le puedo aportar yo, ¿no? Desde nuestro sudamericanismo, digamos. Y después, a nivel profesional, tengo un colega alemán con el que trabajo, con el que trabajamos los dos como pilotos de dron, haciendo otro tipo de actividades. También hicimos bastante audiovisual últimamente, estamos haciendo bastante cámara audiovisual. Y bueno, ahí lo que pasa también es eso, mi aporte estético tiene que ver más con que con lo que yo traigo. Pero yo no creo que ahí sí no se diferencia tanto con la nacionalidad, se diferencia más con mi capacitación, digamos, como diseñador audiovisual, ¿no? Como el aporte viene de ese lado.
Bien, y desde ese lado quería consultarte cómo ves lo que significa un tema de debate permanente para la sociedad alemana, que es el tema de la inmigración. Particularmente entendiendo que la Argentina ha generado una gran calidad de residentes en Berlín, de gente muy notable y con mucho prestigio y volcados al campo del arte y de las ciencias y de la investigación y de la creación artística, ¿no? Pero que además Berlín, como ciudad eminentemente cosmopolita, está inserta en un contexto que a veces no lo parece tanto. Entonces, saber un poco cómo es ese vínculo desde lo que significa el sentimiento primaritariamente argentino, pero también latinoamericano, inserto en una realidad que parece por lo pronto bien distinta.
Para empezar, o sea, yo además de argentinos tengo la ciudadanía italiana y esa fue una llave para entrar a Europa. O sea, como ciudadano italiano tenés que pasar mucho menos barreras que un chico o una chica que van y quieren, o sea, tienen que conseguir una visa, un permiso y un montón de cosas. Entonces, desde el punto de vista de la recepción, digamos, es bastante más sencillo, y lo cual no puedo hablar en nombre de la gente que tiene muchas más dificultades, que las tiene, porque es una estructura bastante cerrada. En Alemania en general, Berlín también, son súper burocráticas, mucho más de lo que uno se imagina, digamos. Y ese tipo de burocracia a veces hace tener contradicciones muy, muy extrañas en el tema de la intención. Ellos necesitan casi por lo menos 500.000 de profesionales hoy en día, de todo tipo, principalmente en áreas de ingeniería, de cuidado de salud, etcétera. Pero le ponen tantas trabas a la gente que están pasando que no solo los migrantes van y chocan contra ese sistema, sino que mucha gente que ya está media en el sistema se agota y se termina yendo, porque son muchísimas las trabas. Desde el campo artístico es mucho más fácil, porque vos no tenés que llevar ningún tipo de conocimiento más que lo que vos quieras crear, y ahí no hay tanta cuestión de presión, digamos, sobre eso. Y también, en general, nosotros como argentinos tenemos una recepción bastante positiva, somos bastante europeístas, siempre lo fue, principalmente los porteños, ¿no? Que creo que es, o sea, también es medio falaz decir argentinos, pero he conocido muchos chicos de ciudades, o sea, no creo que alguien del interior de aquí se quisiera mudar a una ciudad grande como Berlín, porque si no quiere venir a una ciudad grande aquí, tampoco verá allá. Pero he conocido chicos de no sé, Córdoba, rosarinos, o sea, de grandes ciudades, quiero decir, ¿no? También mendocinos, pero siempre de ciudad. Y se insertan relativamente bien, con las mismas dificultades idiomáticas que pueden tener los otros. También hay mucho fracaso en esa migración. Pero bueno, también en este momento hay como una especie de crecimiento de la xenofobia y el anti-islamismo en Alemania. Hay como una especie de choque muy fuerte con eso, en todo el mundo en realidad, pero Alemania es bastante notorio. Se hace mucho marketing del tipo de inmigrante, si es bueno o malo. Eso me parece también una cuestión bastante falaz. Es como, no tiene ninguna relación con tu origen, si sos bueno o mal inmigrante. Somos todos inmigrantes y podemos ser buenas o malas personas en el mundo de distintas maneras también. Atender las cuestiones que tienen que ver con lo cultural, o sea, también hay que entenderlo. Creo que esto que te digo de la burocracia es una traba que es al revés, que molesta o interfiere en esa adaptación. Y bueno, qué sé yo. Mi experiencia personal no es negativa, porque también tengo la suerte, la suerte, diciéndolo irónicamente, ¿verdad? De que no tengo un color de piel que llamo la atención para la gente que discrimina. Entonces,
¿por qué eso sucede?
Obvio que sucede y es notorio. O sea, a mí me pasa muchas veces que me enoja ver la selección de, como se dice, la portación de cara de parte de la policía o de la gente misma. Los alemanes, cuando son como por ahí más xenófobos o te das cuenta que atienden más a una cuestión de ignorancia, siempre es ignorancia, obvio, pero digo de desprecio al ser inmigrante, enseguida si habla otro idioma y encima tiene color de piel oscura, ya enseguida lo van a discriminar o a mirar de una manera extraña. Yo viví, a pesar de todo esto que te cuento, situaciones de discriminación, pero más en el interior de Alemania, por ahí en las zonas donde el partido de ultraderecha hoy tiene más colocación. Me pasó de estar hablando con mi colega alemán en español, porque él también habla español, y una pareja se puso a como criticarnos pensando que no entendíamos alemán, como tipo, ¿estos en qué hablan?, ¿no? Una cosa así. Ajá. Y nos dimos vuelta y dijimos, hablamos en español, y el tipo quedó como descolocado, pero era una cosa súper despectiva y así abierta, ¿no? O sea, no tuve más que esa situación. Es sencilla, es un resumen de, digo, que hay como en la flor de piel una cuestión ahí bastante problemática.
Te vemos con la remera de Star Wars.
Sí.
Imagino, lógico, que es una referencia, y quería ir a ese terreno de las referencias. Tus referencias cinematográficas universales, como es en este caso el gran clásico creado por George Lucas, pero por otro lado también las referencias del cine alemán. ¿Qué traías cuando te mudaste a la ciudad y saber cómo impactaron en tu mirada al momento de estar viviendo en Berlín?
Y es interesante porque, o sea, habiendo pasado por imagen y sonido en las materias que tenías historia, yo me pude meter en el cine alemán y conocerlo bastante, y encontrarte en la ciudad, que es como una gran escenografía, ¿no? O sea, desde todo punto de vista y desde todo momento histórico. Además, es una ciudad que produjo y vivió el cine desde sus comienzos. Entonces, nosotros vivimos muy cerca de los estudios Babelsberg, y es como un lugar fantástico pensar que hoy en día siguen funcionando, siguen teniendo una importancia muy fuerte. El sistema audiovisual alemán es muy interesante porque responde, está financiado en parte, por ejemplo, a fondos de un impuesto que se te cobra por casa, que es para radiodifusión, y de esos impuestos, un fragmento, los canales de televisión, esos públicos, que son empresas públicas, pero que son totalmente independientes, financian contenido que puede ser desde cosas más tipo soap, series y ese tipo de novelas como tenemos acá, a producciones espectaculares, con un nivel de inversión increíble, que después por momentos se venden en plataformas internacionales, y ahí son programas públicos. Hay una serie que a mí me encanta, se llama Babylon Berlin, que es bastante reconocida.
Muy famosa, sí.
Muy famosa. Claro. Sí, y sí, es sí. Una serie increíble. Yo la vi incluso filmar cerca de casa, unas escenas.
Un nivel de producción.
Increíble. Sí, es increíble. Sí. La calidad, además de producción, la narrativa, para los que no la conocen, narra la historia de Alemania justo en los años entre la República de Weimar, digamos, post-Primera Guerra y pre-Segunda Guerra Mundial, el ascenso de los nazis, pero lo va contando como una especie de suerte policial. Por momentos es medio, ¿cómo se dice? Modernizado. Tiene como música moderna, mientras que, como esa cosa construida de que pasa posmoderna, no me salió la palabra. Es como bastante posmoderna, porque toda es de época, pero bailan tecno, porque el tecno es una música que aman los berlineses, o tiene un tema que está hecho como de época, pero no es de época, o sea, tiene como ese tipo de licencias artísticas, pero la serie es fabulosa. Los actores son todos excelentes y la calidad.
Tuvo mucho éxito, mucho comentario.
Bueno, no sabía que había llegado acá.
Mucha gente la comentó, sí.
Me parece un gran ejemplo de lo que es la producción contemporánea audiovisual sin ser cine, porque el cine también trabaja muy bien, pero sin ser cine me parece un ejemplo.
¿Y de cine con cuál te quedas?
A mí me gusta mucho el cine. A ver, Wenders me encanta, o sea, justamente hablabas de las alas de deseo, yo la volví a encontrar después, qué sé yo, no sé, hace poco volví a ver Córrelo la corre, que la encontré en la plataforma. Goodbye Lenin es una película para mí de cabecera que tenés que ver. Yo vivo en la zona de lo que sería el antiguo este alemán, o sea, de lo que era la República Democrática Alemana, que era la parte de comunista, y paso permanentemente por situaciones donde camino, transito escenografías de esas películas. Es súper interesante de vivirlas, de La vida de los otros, no sé, muchas más, ¿no? Pero pienso en estas, que son las que me surgen, y cuando vienen amigos los llevo y les digo, ves, acá en la película vivía el chico de Lenin, y pasaba Alex, y acá venía la estatua de Lenin volando por esta avenida, y como que es lindo de recorrer y reencontrarse con eso, porque también son películas que tienen como una profunda huella de lo que era la historia al mismo tiempo, ¿no? Son películas de revisión histórica de ellos mismos, de incluso plantear cómo era esa república que no existe más, y qué pasaba en la vida cotidiana de esa gente, y desde la vida común, no tanto lo solemne, ¿no? La caída del muro y todo ese tipo de
partidos. Y desde la vida común, después de tantos años de la caída del muro y la reunificación, ¿se siguen viendo esos matices?
Yo creo que sí, son bastante notorios. En lo más negativo y en lo más positivo, en lo más negativo te podría decir, todo el ascenso de la ultraderecha responde bastante a cierto, podría decirlo con palabras muy explícitas, abuso de parte del capitalismo hacia la gente que vivía en la Alemania comunista. Se aprovechó mucho de esa gente, no se equiparó, digamos, en nivel ingresos y a nivel distribución de riqueza, entonces esa gente se siente relegada, y ese relegamiento se transforma en resentimiento, y ese resentimiento es terreno fértil para las ultraderechas, ¿no? Entonces son las regiones donde el partido más extremo, que es el AfD de Alemania, está germinando. Aunque es interesante ver que por ahí las generaciones nuevas no se enganchan tanto, hay como una especie de tirantez, que bueno, ojalá sea para bien, ¿no? O sea, que no desarrolle ese quiste que yo considero que tiene que ver con ese tipo de ideologías. Y por otro lado también pienso, o veo que existe algo, por ejemplo, en lo que es la parte de lo que es el este, esa parte comunista, las mujeres tienen roles laborales mucho más equiparados a los de los hombres, los ingresos son más equitativos en esas regiones, o sea, están más adaptados, están más como deconstruidos, como se llamaría hoy en día. Uh-huh. Porque el comunismo lo primero que planteó, más allá de sus defectos, uh-huh. era esto de la equidad entre hombre y mujer. Uh-huh. Y eso se ve reflejado aún hoy entre las dos partes. O sea, el oeste uh-huh. es un poco más machista, por ponerlo en algún término, uh-huh. y el este no tanto. Y se nota. O sea, lo notas incluso cuando vas a trabajar. Mujeres basureras, mujeres colectiveras, mujeres que manejan trenes. O sea, es como interesante. Uh-huh. Repercutió bastante en la otra parte de Alemania cuando se unifica. Alemania nunca fue un país que discriminaba mucho, o sea que era muy machista, pero había algo más patriarcalista, creo yo, del lado del oeste que del este, y se puede llegar a notar a nivel educativo. Estos últimos años se están incorporando sistemas educativos que pertenecían a la zona comunista, uh-huh. que son mucho más eficientes que los que usaba el otro lado. Y después arquitectónicamente se nota también, es interesante eso también. Hay como una especie de barrera invisible entre las conexiones de transporte. Por ejemplo, si vos vas a Berlín y te tomas un tranvía, es porque estás en la parte comunista. Uh-huh. Del lado ex capitalista no existe ninguna vía de tranvía, la sacaron todas. Entonces, como para una guía, para el que quiera visitar, está bueno saber que si querés saberlo fácilmente no necesitas ni mirar en el mapa. Pasó un tranvía por el lado tuyo, estás en la vieja Alemania comunista.
Increíble, muy buena clase de geografía berlinesa, pero queríamos saber también qué estás haciendo acá y por qué visitas Argentina luego de bastante tiempo, por otra parte.
Sí, se pasaron 6 años desde que no venía, por distintas circunstancias. No tuve la oportunidad, el COVID también uh-huh. nos robó a todos un periodo importante y eso hizo reformularme bastante cuestiones de proyectos laborales y personales. Y mi intención, bueno, más allá de la obvia, que es visitar amigos y familia y poder visitar a la gente que quiero, completar una parte. Yo tengo un trabajo hecho con dron de fotografía de Argentina, de distintas regiones, de Patagonia tenía, de Buenos Aires y alrededor tenía de Mendoza, tengo de Rioja y de provincias más, y quería completar con el noroeste, que es algo que me gusta mucho. Así que nada, voy a hacer un pequeño viaje al noroeste con mi dron bajo el brazo, a recorrer un poco, a fascinarme con ese lugar que es tan increíble, Salta y Jujuy, que son tan excelente. Hermosas, y aprovechar eso como para llevarme algunas imágenes para mi archivo personal y desarrollar algo con eso en el futuro.
Excelente, y veremos cómo se ven los colores del Cerro de los Siete Colores desde otra...
Probablemente
desde otra altura,
vamos,
¿no?
Vamos a intentar.
Bueno, Néstor, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el programa.
Dale, gracias a vos por la invitación.
Esperamos luego los resultados de esta labor por el NOAA.
Bien.
Y realmente siempre va a ser un placer reencontrarte en Berlín con todo lo que significa también esa maravillosa carga histórica, cultural, que tiene una ciudad que realmente, obviamente, es deslumbrante, y que la presencia de Néstor Barbita le da también, para los que somos del componente latino, el aporte de entendimiento y de una puerta de apertura a una realidad que a veces parece un poco más lejana porque uno no tiene los códigos de tanta proximidad. Y él los conoce como nadie, como buen residente en Berlín, desde donde ha construido ya una parte muy importante de su trayectoria. Así que muchas gracias nuevamente por estos minutos de entrevista.
Gracias a vos.
Nos despedimos, por supuesto, con más música del cine alemán, y vamos al tramo final de este programa luego de esta pausa musical, claro.
Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000 Volt. Eine Nacht wie Samt und Seide. Ein Tag wie Gold, ihr habt doch alles, was ihr wollt. Eine Nacht, schöner kann es nicht sein. 2 Schritt nach links, 2 zurück, dann nach vorn. Jetzt oder nie, wir sind zum Tanzen geboren. Alles bebt, alles liebt, hackt ein, kann es sein, dass wir verrückt sind? Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000 Volt. Eine Nacht wie Samt und Seide. ein Traum, schön wär's, ich glaube kaum, dass es wahr ist. Pass auf, weil man sehr leicht vergisst. Nichts bleibt, wie es ist. Nach Moskau, Paris und nach Wien. Wir winken euch zu, alles kommt nach Berlin. Alles schrill, jeder will, allen war immer klar, dass wir verrückt sind. Ein Tag wie Gold, was übrig bleibt, das wird verzollt. Ein Schimmern, denn was kümmern mich Bilanzen, lass uns tanzen.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Hola a todos, todas. Soy Fer Arce Chalar. Estoy muy feliz por este premio. Muchísimas gracias a Arfecine, gracias al director artístico Pablo De Vita, gracias por tener la película en su festival. Gracias a mi querido amigo Fer Brenner también por insistir en tenerla ahí. Y a los jurados, muchísimas gracias. Es siempre tan maravilloso ganar un premio así que uno se queda hasta sin palabras. Y créanme, los actores pueden quedarse sin palabras. Gracias al director también y a todos los productores de la película porque me eligieron para ser un personaje que es tan entrañable y tan maravilloso como el que pude vivir con Cielo. Y nada, me encantaría poder estar ahí festejando con ustedes. Amo Argentina, ojalá que pronto pueda estar ahí. Pero mientras tanto, nos vemos a través de las pantallas grandes de la vida. Un abrazo.
Buenas noches con todas, con todos. Soy Tania Hermida, guionista y directora de la película La Invención de las Especies, una coproducción ecuatoriano-cubana. Y quiero enviar un agradecimiento muy grande al festival, a Arfecine, a su jurado y a su director artístico, Pablo De Vita. Nos acaban de dar esta buena noticia, que hemos recibido el premio especial y estamos muy conmovidas porque esta película plantea una serie de temas que tienen todo que ver con la propuesta de Arfecine, de modo que es un reconocimiento muy especial que lo llevaremos siempre en el alma. Gracias.
Hola, saludos desde Londres. Yo soy Alberto Sciama, el director y escritor de la película Cielo.
Yo soy John Dunton Downer, el productor de la película.
Y estamos todos encantados, muy, muy contentos de haber ganado este premio, ¿no? Quisiéramos agradecer de verdad a Arfecine y sobre todo a su director artístico, a Pablo De Vita, y también a Fernando Brenner por haber introducido la película al festival. Y por supuesto agradecer también al jurado, a Francisco Salvador Ventura, y a Sandra Sandrini y Juan Bautista. Muchísimas, muchísimas gracias, porque realmente no esperábamos este honor y lo único que deseamos es que la luz que iluminó la película durante su rodaje y toda la preparación y todo lo demás, que siga iluminando al espectador, que esperamos que muchos la vean. Muchísimas gracias, ojalá estuviéramos ahí con vosotros.
Gracias de todos, a todos, y es una gran noche para nosotros.
Estás en Cultura en Imagen.
Cultura en Imagen.
Con Pablo De Vita.
Bueno, después de este momento musical, simplemente agradecerle su grata compañía en lo que significa la emisión de Radio Cultura, a Nicolás Giancaglini en la operación técnica por toda la gestión de esta emisión especial, en la cual también hablamos con el fotógrafo Néstor Barbita, nos referimos a los grandes eventos que han tenido lugar en la ciudad de Buenos Aires y todo lo que significa el quehacer social y cultural de la mirada cinematográfica, que nos reencontrará dentro de 7 días, por supuesto, con todas las alternativas de esta edición del Festival de Mar del Plata, desde la cual transmitiremos también en directo. Así que, por lo pronto, muchas gracias, muy buena semana y, sobre todo, un muy buen cine.
Atención, fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michelle Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undín. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.